opinar libremente. Ahora estamos con los amigos Fernando Irigaray y tu nombre.
Patricio Irizarri.
Patricio Irizarri, que están a cargo de este documental, ¿no? Que se llamó Calles Perdidas, galardonado con el Premio Rey de España. Esta semana ocurrió esto. Muy interesante porque ya era muy interesante el documental, que trataba una problemática muy actual como es la del narcotráfico o la narcocriminalidad, como la querramos denominar aquí en la ciudad de Rosario, que verdaderamente está haciendo estragos. Y es increíble cómo avanza la situación con un número dantesco de víctimas de todo estilo, ¿no? Porque ya no se puede abonar más a la hipótesis, si alguna vez alguien abonó a ella, de que se maten entre ellos, porque muere gente que sin comerla ni beberla, que no tiene nada que ver, no está metida en esta suerte de pyme ilegal del narcotráfico, está cayendo gente que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces nos parecía muy interesante aquí traerlos al programa, una para que expresen, bueno, su parecer sobre qué les pareció este premio que recibieron, pero también que cuenten cómo hicieron el documental, que contó con la participación de figuras destacadas de la comunicación a nivel local y también con la estructura de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo les va, muchachos?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por invitarnos.
No, al contrario, el gusto es mío. Bueno, ¿qué sintieron esta semana? ¿Qué día fue?
El día miércoles.
Día miércoles, yo para las fechas. Pero bueno, decía la información que habían obtenido el premio Rey de España. Yo siempre trato de meterme a los sitios nacionales. Entro a Infobae y comentaban esta situación. ¿Qué sintieron?
Y bueno, fue una sensación, la verdad, increíble. Muy grande. En realidad, Patricio fue el primero que se entera porque lo encontró por internet. Y después, bueno, después nos llegó un llamado de EFE, de la corresponsalía en Buenos Aires, así que no podíamos creerlo. En ese momento fue muy, pero muy, muy emocionante, pero bueno, el tema, o sea, es paradójico, ¿no? Porque el tema es justamente muy triste lo que está sucediendo, y entonces también es acompañado de estar muy contento por semejante galardón a la universidad pública, pues este es un premio no tan solo al grupo, de un trabajo colectivo de 15 personas, de periodistas profesionales, realizadores, programadores, diseñadores, que hicimos este trabajo, sino a las universidades públicas de Argentina, que han sido siempre, vienen denostadas por distintos sectores. Entonces, realmente consideramos que
a la educación pública, que abarca más que la universidad, sí. Es todo un concepto de vida, de lo que debería ser la vida, ¿no?, del argentino promedio.
Entonces, justamente eso, digamos, de ser un premio para toda la educación pública, ¿no? Porque además de enseñar y todo, nosotros también desde las universidades públicas tenemos el deber de opinar y dar opiniones sobre de lo que está pasando en la sociedad donde estamos rodeados nosotros, ¿no? Donde estamos viviendo. Entonces estamos muy realmente orgullosos. Yo particularmente estoy muy orgulloso del equipo de trabajo. O sea, yo me siento no más que conforme, me siento realmente todos los días, digo, tengo la suerte de poder trabajar con la gente con la que estoy trabajando y poder tratar de hacer cada vez del lugar, de la posibilidad que tenemos, un poquito mejor lo que estamos haciendo.
¿Quiénes participaron así, grosso modo? Porque sé que son bastantes las personas que participaron del documental, pero bueno, hay nombres conocidos.
Sí, digamos que dentro de lo que es el equipo, ¿vos te referís al equipo de producción o a las fuentes consultadas para la elaboración del trabajo?
A ambos.
Bien, dentro de lo que es el equipo de producción, como decía Fernando, nosotros somos 15 personas, alrededor de 15 personas, desde una estructura que desde la universidad se encarga de producir contenidos multimedia, pero que al mismo tiempo hace posible la realización de proyectos que van por fuera de ese rol institucional y que tienen que ver con la producción, por ejemplo, de este Documedia y otras producciones. Y ahí no sé si tenemos el tiempo como para mencionar a cada uno de los que trabajan.
Bueno, mencionarlos.
Bueno, a ver si Fer me da una mano, así no nos olvidamos de nadie. Fernando Irigaray es el director de la Dirección de Comunicación Multimedial. Marcelo Colman, que es el coordinador de contenidos periodísticos. Anaí Lobato, Gisela Moreno, Tomás Labrador, Matías Loja, y yo también dentro de lo que es la producción periodística. Después está Joaquín Paroncini, Aldo Iníguez,
en la parte de diseño
y programación. En la parte de realización audiovisual, Andrés Aceguino Laza, Martín Pérez, Agustín Pagliuca, Alejandro Coscarelli, que fueron, estoy mencionando los que fueron protagonistas de este documento de Calles Perdidas.
Y también, bueno, como invitado para este caso, lo llamamos a Sebastián Suárez Mecchia, un fotógrafo reconocido de la ciudad, un fotoperiodista que trabaja en la capital y, bueno, también estuvo trabajando con nosotros para este formato.
Y dentro de las fuentes periodísticas que hicieron su aporte a la construcción del material, bueno, en las entrevistas y demás se pueden escuchar las palabras de Enrique Font, que fue ex secretario de Seguridad Comunitaria,
el criminólogo,
y magíster en criminología, Fabián Peralta, que es diputado nacional, Marcelo Saín, que es ex jefe de Seguridad Aeroportuaria. Gabriel Ganón, que es defensor por la justicia de Santa Fe, y bueno, hay muchísimos actores que tienen que ver con los contextos de los barrios periféricos de la ciudad, y a lo mejor esto para iniciar una punta para contar cómo se prepara, cómo se pone en manifiesto nuestro trabajo. Hay que decir que a nosotros nos interesó siempre desde un primer momento, cuando hacíamos el programa de televisión, saber y dar a conocer cuál era la situación de los barrios, y es por eso que cuando hacíamos Agenda Pública, que es un programa de televisión que salió hasta 2012, bueno, el 50% o el 60% de los contenidos que nosotros relevábamos y compartíamos a través del programa tenían que ver con la situación que se daban en los barrios periféricos de la ciudad. Es allí en donde nosotros empezamos a leer y a percibir cuál era la situación que se estaba dando, y consultando a muchísimos actores. De hecho, el Documedia tiene un eje en tres casos concretos: el triple crimen de Villa Moreno, que para nosotros fue muy importante; el caso del asesinato de la militante
Mercedes Delgado,
y la triple balacera a los chicos del movimiento Evita Nuevo Alberdi. Esos son tres casos particulares que tienen una matiz común, que tiene que ver con personas que trabajan en territorio, que hacen un aporte a la situación del barrio, un trabajo de base muy importante, que vienen a ocupar este rol que deja el Estado corriéndose de esos contextos en donde las instituciones no están presentes, y justamente ese trabajo termina siendo castigado o, digamos, que atacado por las células del narcotráfico para de alguna manera amedrentar o frenar esa labor de inclusión que se hace. Entonces, para nosotros, el aporte de los sectores sociales que trabajan en esos territorios fue el eje de nuestro trabajo, y eso está reflejado en el Documedia.
Me lo había confundido al amigo del Frade, porque hay otro documental muy interesante que habla sobre el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Rosario y el lavado de dinero.
Ciudad del Boom, Ciudad del Ban.
Claro.
Es un material audiovisual.
Pero es muy también del estilo de ustedes, ¿no? De esa manera. No entiendo mucho de la parte producción audiovisual, pero lo veía bastante semejante en algún punto. ¿Por qué el título Calles Perdidas?
Bueno, Calles Perdidas, estuvimos discutiendo mucho tiempo sobre ese título, pero tenía que ver con justamente esto que recién decía Patricio, ¿no? O sea, es el espacio donde uno, en este caso el espacio del Estado, que se fue retirando, y esto fue ocupado, la sociedad civil también se retrae, y por lo tanto fue ocupado por la narcocriminalidad, ¿no? Entonces, eso no significa, parece un título desalentador, en realidad es un título fuerte para intentar recuperar. O sea, la idea sería recuperar, no que está todo perdido. Pero se eligió ese título porque realmente lo que veíamos era una retracción sobre política del Estado en territorio, ¿no? Específico. Entonces, esto es con cuestiones de inclusión, con ese tipo de políticas, que es donde se tiene que salir, porque si no, no hay forma. O sea, con más represión, esto no se va a solucionar nunca. Ya está comprobado en el mundo, donde realmente el tema de la narcocriminalidad es un gran problema en este momento.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que pensaron como concepto, ¿no?, cuando se adentraron en esta tarea de hacer el documental y dijeron: vamos a entrevistar a estas personas que vos manifestabas, por qué ellas y no otras? Porque, digamos, para esto tiene muchas aristas. Uh-huh. Los militantes sociales son una de ellas, en todo caso. ¿Por qué justamente...?
Bueno, yo contesto una parte, después Patricio puede contar más, que más estuvo, Patricio fue uno de los que estuvo en terreno, ¿no? A mí me tocó más coordinar y dirigir todas las acciones y darle, empezar a relacionar todo esto, este desarrollo. Por principio elegimos un formato específico que tenía que ver con poder actualizar. Esto es la diferencia de un documental para audiovisual o de televisión, que sería, es una foto de un momento. Esto nos permite que esté lo que llamamos nosotros en fase beta permanente, o sea, no termina nunca. Cada 15 días el encargado es Patricio de actualizarlo. Se actualiza un mapa interactivo, por ejemplo, de lo que son por muertes violentas en la ciudad de Rosario, y se van poniendo líneas de tiempos, que por ejemplo el caso de Tonioli, distintas casos que están en la ciudad. Entonces ese es el formato elegido. ¿Y por qué se eligieron esas personas? Había también un abanico de muchas más, otras no quisieron salir, por ejemplo funcionarios, más funcionarios del Estado, provincial, en su momento alguno se buscó y no aceptaron la entrevista.
¿Por qué no aceptaron la entrevista? ¿Te dijeron o...?
No aceptan la entrevista, no hay cuestiones de agenda, pero bueno, no salieron, no es que no se hicieron. Y también,
pero entonces vos ves como una intencionalidad de no hablar del tema.
No sé, sí, ponele que hay algo que tenga que ver con la cuestión de invisibilidad. Y nosotros justamente trabajamos este formato, el Documedia, es para temas que eran invisibles. Ahora ya no es más invisible este tema, ¿no? No es por solo porque hicimos este trabajo, un montón de factores hizo. Cuando se eligió hacer este trabajo, era invisible. Y la cobertura de los medios era nada más que una cobertura sobre lo policial. O sea, todo eran muertes o hechos policiales aislados. Nosotros tampoco es un trabajo. No vamos a desmerecer el trabajo. Pero no es que hicimos una investigación y nos pusimos una cámara oculta y empezamos a seguir personajes. Nosotros lo que hicimos es seguir lo que estaba mismo publicando en los medios, lo que estaba sucediendo, más datos propios.
O sea, un relevamiento.
Y hicimos un cruce, lo que se llama, entre periodismo de datos y la tradición del documental audiovisual, ¿no? Por eso también, y eso es importante, no nos quedamos solamente en el dato frío y estadístico, sino que fuimos a las historias. Y a nosotros nos interesaba muchísimo, fundamentalmente, no tanto que obviamente hay un montón de gente, funcionarios o diputados que opinaban sobre el tema y estaban trabajando, pero nos interesaba centrarnos en las historias de la gente. Y ahí tomamos tres casos emblemáticos, ¿no? Que los contaba recién Patricio, que fue, digamos, donde se mezcla lo político, lo social y el flagelo este, porque digamos la muerte del triple crimen de Villa Moreno, donde son muertos el 1 de enero del 2012 tres militantes sociales que estaban trabajando en el barrio.
Sí, que marcó un quiebre
ese. Marcó un quiebre. Y nosotros eso nos llamó mucho, esa fue muy fuerte, la verdad. Y después lo de Meche Delgado. Meche Delgado, una militante social en el barrio Ludueña, en un comedor, que nosotros, y ahí hay un periodista, un amigo que lo marcó, yo le agradezco esa, que fue Juan Mascardi, que él hablaba de que llegamos, los periodistas llegamos tarde, entonces él reivindicaba que cuando murió Meche, o sea, él llega, van a hacer la nota desde los distintos canales a ver el tema. Entonces cuando ve el documental nuestro diciendo, pero en Calles Perdida Meche Delgado no aparece como alguien que murió, sino teníamos imágenes de hacía meses, que es el trabajo que veníamos haciendo en el programa de televisión, relevando la gente que estaba trabajando en los barrios por mejorar el barrio. Y entonces se puede ver a Meche en su mejor momento, no cuando muere, sino cuando ella contando lo que estaba haciendo. Lamentablemente fue víctima del cruce de balas entre facciones de narcos. Pero, digamos, ese fue, lo digo para contarte también el espíritu que esto, claro. O sea, era descentrar, no empezar a buscar esas historias. Y dentro de esas historias también hay números.
Claro,
números
ahora,
complejos.
Ahora, cuando salió el documental, vine, y yo justamente lo marcaba esto cuando reproducimos en Cuna de la Noticia el tema del galardón que habían recibido. Recordaba a Wiener diciendo que era aberrante técnicamente el documental, bueno, y otras cuestiones más, como que no era inapropiado en sí mismo. ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Digo, porque hay datos ciertos, ustedes trabajaron con datos de la realidad, no es que son opiniones suyas.
Bueno,
en todo caso, si se puede hablar de objetividad.
Yo creo que también tenía que estar en el medio de una campaña política y bueno, creo que que hay mucha pirotecnia verbal en ese momento. Lo que no admito y no me olvido es la descalificación. Uno puede estar en desacuerdo, decir que no son esos datos, decir que hay otros, decir que el punto de inflexión, la opinión es diferente, pero nunca descalificar. Y realmente eso fue descalificatorio. Bueno, lamentablemente, lo que decíamos nosotros se fue reafirmando y termina con a los 2-3 meses, corregime, no me acuerdo, fue cuando balearon la casa del gobernador.
En octubre,
esto fue en agosto, el episodio de claro. Después, en el medio de las primarias, y en octubre se valió la casa del gobernador. Por lo tanto, lo que veníamos diciendo iba en el sentido, y lamentablemente las cifras de muertos, de hechos violentos, fue subiendo.
Ah, se disparó, ¿sí?
Bueno, y dos cosas que me gustaría agregar a lo que dijo Fernando. Primero, que la polémica que vos mencionás se genera a partir de un artículo que se publica en el Diario de la Nación, que claro, hace una interpretación de las cifras que nosotros compartimos.
Es verdad,
que no es propia, esa interpretación es propia de un diario nacional que tiene un impacto muy importante en lo que es la construcción de la agenda nacional. Y luego que si realmente lo que hubiese sido más sano para la construcción de este debate o una réplica a los datos que trascendieron, lo que se hubiese podido terminar con eso hubiera sido lo correcto hubiera sido que la provincia salga a mostrar datos oficiales o números oficiales que digan no es cierto eso, estos son los datos. Pero como no los tienen, de hecho nosotros cuando hicimos la construcción de datos estadísticos y la visualización de esos datos, lo primero que hicimos fue contactarnos con el Ministerio de Seguridad, con Lamberto y con las personas que trabajan con él, para poder dar con datos oficiales. Es decir, datos que discriminen cuáles fueron las variables que integraron determinado homicidio, que a nosotros nos permitan hacer un desagregado en cuanto a género, en cuanto a rango etario y en cuanto a ocasión. Exacto, también. Bueno, esos datos se nos negaron y nosotros el único dato oficial que pudimos conseguir tenía que ver con la cantidad de homicidios por años, que es un dato que en la ciudad de Rosario está construido por la Unidad Regional 2, y en base a esos datos lo que nosotros hicimos fue un trabajo de periodismo de datos que Fernando mencionó, que es un mecanismo que nos permite a nosotros ingresar a la web profunda y encontrar cada una de las crónicas periodísticas que dan cuenta de cada uno de esos asesinatos, y ahí nosotros identificamos y hicimos un desagregado aclarando que es una elaboración propia en función de datos oficiales. Sin embargo, como digo, cuando se genera esta polémica, lo que hubiera sido más sano es que trasciendan datos oficiales. De hecho, Enrique Font, en ese contexto, sale a denunciar esto, que todo hubiera sido mucho más fácil en cuanto a la polémica sobre un tema que no tiene por qué discutirse, porque discutir si hay más o más muertes no soluciona el problema y no va por ahí la cosa, pero sí que hubiese sido mucho más fácil si existieran datos oficiales en cuanto a cuántos delitos tienen que ver con la trama del narcotráfico, cuántos otros son hechos aislados o no se vinculan con estos casos.
¿Crees, justamente en base a lo que exponés y en base a lo que decía también anteriormente sobre el hecho de que llamaron por teléfono, que nadie quiso prestar declaración para el documental, ¿crees que esto es porque le moja bastante la oreja a lo que son los organismos políticos y de seguridad? Este documental un poco desnuda las miserias que se vienen dando aquí sobre estas cuestiones de narcotráfico y demás.
Yo no creo que eso realmente constituya un malestar poder tener que hablar de eso. Me parece que como funcionarios políticos y por la responsabilidad que tienen sobre toda la provincia de Santa Fe y sobre las cosas que pasan en la ciudad de Rosario particularmente, no deberían tener por qué no hablar. De hecho, nosotros cuando consultamos seguimos cada uno de los casos, pues nosotros estamos en contacto. De hecho, el miércoles estuvimos con Eduardo Trasante hablando en relación a cómo viene la causa y cuál es el estado de los juicios, que por suerte están avanzando, y lo mismo con el caso de Mercedes Delgado. En un primer momento las reacciones por parte de los funcionarios políticos fueron de tratar de alejarse de lo que fue la causa de esos asesinatos. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, cuando se produce el triple crimen de Villa Moreno, lo primero que salen a decir funcionarios como el gobernador o como la intendenta de la ciudad de Rosario tenía que ver con que había sido un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes y de barra bravas de la ciudad.
Una figura que se utilizó bastante, pero por suerte después se dejó de utilizar, que era la de conflictos interpersonales, uh-huh. que ni los abogados amigos sabían bien definirme qué significaba, porque era una cosa medio...
suena inventado. Nebulosa,
claro,
suena inventado.
Era una salida rápida, como así, bueno, conflicto interpersonal, que tiene que ver en todo caso con algo más pasional que el tema de narcocriminal.
Pero sí, claramente yo creo que no creo que se sientan muy cómodos tratando, aunque hoy sí, cuando la cosa ya está bastante evidente, y no solo a partir de los índices de criminalidad y de la tasa de homicidios que tiene la ciudad de Rosario, sino también ante hechos muy claros como fue la balacera a la casa del gobernador o como las constantes amenazas al ministro Lamberto. Me parece que eso ya ha corrido el velo y me parece que ya es hora de que realmente se pongan a dar lecturas o por lo menos a compartir un debate que construya o que tienda a construir un escenario distinto, principalmente para lo que son los barrios de Rosario, porque quizás acá en el centro no el tema no está tan tan descubierto, y me parece que la opinión pública en ese sentido no está tan posicionado el tema y nadie no se lo quiere discutir, pero en los barrios se siente, en los barrios se siente muchísimo, y hoy después de que desde el gobierno socialista se haya empezado a ejecutar determinadas medidas, la situación de los barrios es la misma. Nosotros estuvimos hace muy poco y los búnkers siguen estando y las balaceras y los tiros se escuchan a la noche. Entonces me parece que hay que dar un debate y de nada sirve que se cierre el juego a ese aporte.
Claro, respecto al tema del premio, ¿cómo fue la participación de ustedes? ¿Cómo se dio? ¿Ustedes enviaron algún currículo? No sé cómo, de trabajo, no sé cómo fue, ¿lo llamaron?
Todos los premios de realizaciones, medios, notas y todo en el mundo son por participación, porque vos tenés como autor o responsable, tenés que... no te dan un premio porque están viendo lo que está sucediendo, claro, sino que uno se tiene que hacer cargo diciendo, claro, esto lo hicimos, se manda una carta de la institución, en este caso de la universidad o del directorio del medio, dice, bueno, por ejemplo, vos, en este caso vos mandás este programa, el director de la radio tiene que certificar que este programa existe acá.
Claro.
Así que sí, obviamente nosotros enviamos, siempre enviamos una cuestión. Hoy tenemos dos o tres que nos interesan siempre mandar para ver qué sucede, lo que nosotros hayamos producido, para ver si un reconocimiento, bueno, y se envió. Ya el año pasado había sido finales Buenos Aires, que estuvo, bueno, también en una charla que estuvo Patricio en Buenos Aires, que recibimos el premio
Internacional de Periodismo sobre Droga.
Sobre droga, ¿no? Bueno, que fue Patricio Bujarlo en Buenos Aires.
Hay un premio, no sabía eso. Sí, hay un premio sobre periodismo sobre droga.
Sí.
Y ¿De qué país es? ¿Qué país lo organiza?
Eso lo entrega la Asociación Civil Intercambios junto con Cosecha Roja. Y es una red que premia trabajos que abordan la problemática de las drogas en países latinoamericanos. Y el documento Calles Perdidas fue premiado en esa instancia como producción multimedia, a la par de cuatro trabajos de Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia. Nosotros formamos parte de los cinco premiados, en este caso también en la categoría multimedia.
Interesante. Quería preguntarles ahora un poco sobre la parte humana, ¿no? Porque está bien, todo esto tiene que ver con un trabajo quizás que es el propio de la actividad que hacen ustedes habitualmente, en la parte comunicacional, pero ¿qué percibieron al entrevistar a estas personas, ¿no? Porque eran personas con historias de vida muy jugadas, muy duras, muy atravesadas por una realidad que quizás uno, por la comodidad más burguesa que detenta, por la clase social en la que vive, porque todo tiene que ver con el medio donde uno vive, habitualmente no lo experimenta. ¿Qué les quedó? ¿Qué sintieron? Esa es la palabra.
Vos sabés que cualquier entrevista, la situación, o sea, en la relación entrevistado-entrevistador, siempre hay un antes y un después, ¿no? Después de esta entrevista, uno no sale igual de cómo entró, ¿no? Bueno, en este caso, entrevistas profundas con gente que ha vivido un drama terrible en lo personal, en lo grupal, eso se percibe. Y bueno, yo no estuve en la... En algunas estuve, en otras no. Patricio sí estuvo, voy a contar, pues estuvo de primera mano en ese momento en la entrevista ahí, y realmente, o sea, van a ver los crudos y todo, es muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque no estamos hablando de algo que te está contando una cifra, está contando de tu hijo, estás contando de tu hermano, estás contando de un amigo. Entonces, pero de eso se trata justamente esta producción, de salir a buscar eso, ¿no? Eso que queda fundamentalmente en general en la cobertura de los medios, de la prensa diaria, del noticiero, empiezan a salir las caras de los, o sea, los pobres, la marginalidad y todo.
Los
siempre,
desclasados.
Siempre están puestos como homicida, cuestiones que tienen que ver, digamos, con la violencia y todo. Y sí. No el lugar humano, siempre te toca estar del lado de la maldad. Claro. Y hay mucha gente que vive en ese barrio que lamentable, o sea, porque lo vive peor que nosotros, como decimos, nosotros todavía tenemos la posibilidad. No estamos en el medio, no estamos en Sinaloa, en el cual. No,
pero en cualquier momento, digo, porque ya mataron al quemadito Rodríguez en Corrientes, sí, y Pellegrini.
Pero esta gente lo vive todos los días.
Claro.
Es lo cotidiano. No podés salir a tomar a la puerta, claro, a tomar un mate, porque bueno, probablemente no, recibas un tiro. No,
nosotros, ¿no? Bueno, fue un caso que muy posterior ya de este año, pero hubiera estado bueno si hoy se hiciera un documental que forme parte de algo, que fue el caso este de la chica Melanie, de 5 años, que en el medio de un tiroteo, uh-huh, y murió. Bueno, nosotros entrevistamos a los padres, verdaderamente un testimonio desgarrador. Pero quería preguntarle, ¿sufrieron algún tipo de intimidación, algo, cuando estuvieron haciendo el documental? Digo, porque luego de lo de ustedes se han sucedido este tipo de cuestiones con periodistas movileros de la ciudad de Rosario.
No, particularmente no sufrimos ningún tipo de intimidación. Nosotros pudimos hacer nuestro trabajo sin ningún tipo de dificultad en ese sentido. Quizás a lo mejor ese tipo de amedrentamiento tiene que ver más con medios que trabajan sobre la coyuntura y que, claro, van en búsqueda de los hechos y de los acontecimientos cuando se producen. Pero volviendo a la pregunta anterior que vos hacías, yo quiero mencionar dos testimonios o dos experiencias que emanan del encuentro que nosotros tenemos con familiares de las víctimas. En este caso concreto, primero con Juan Ponce, que es el hijo de Mercedes Delgado. Cuando nosotros lo entrevistamos a él nos relataba que Mercedes, que cumplía una labor fundamental dentro del comedor San Cayetano en lo que es Ludueña, Mercedes siempre se ocupó de trabajar en la cocina y de alimentar a muchísimos chicos del barrio en un trabajo
con el padre Delgado Montaldo, ¿no?
Bueno, ellas están en contacto, claro, con ellos. Sin duda trabajan en red, que eso es algo muy importante para el barrio, porque van haciéndose cargo de cada una de las necesidades en un barrio que es muy grande. Y de esta labor que hacía Mercedes, que tenía que ver con darle la taza de leche a los chicos o preparar el almuerzo a las familias, y lo mismo con talleres que tenían que ver con apoyo escolar o con costura y demás, dentro de las personas que eran beneficiarias de esa labor completamente altruista que llevaba adelante Mercedes, habían pasado los asesinos. Juan nos decía que los chicos uno de los chicos que disparó contra Mercedes, que hoy está prófugo y que lo están buscando, fue muchas veces al comedor. Y fue Mercedes la persona que le sirvió la taza de leche, fue Mercedes la persona que le entregó la comida a su madre o a su padre. Entonces, en el relato de esa persona que obviamente tiene muchísimo hambre de justicia para que la cosa quede subsanada y para que su madre pueda descansar finalmente en paz, eso duele muchísimo, es un nudo que está muy atado. Y después, en el caso de Eduardo Trasante, que es conocido su labor también como pastor y como capellán,
pastor evangélico,
y como capellán evangélico en la cárcel de Coronda, él también ha estado en contacto con el quemado Rodríguez y con otros actores que tienen que ver con el triple crimen de Villa Moreno, desde una función eclesiástica, digamos, en lo que tiene que ver con lo confesional, en contacto directo con esos victimarios y las personas que asesinaron a su hijo. Y cuando uno le pregunta realmente cuál es esa sensación de tener que sentarse cara a cara con el asesino de su hijo, y él digamos que tiene en todos, identificamos una fuerza de lucha, una fuerza de porque sea justicia, que más allá de estas cosas que hacen a su trabajo cotidiano, se los ve muy fuerte, y claramente también tienen un apoyo muy grande por parte de lo que es la comunidad en la que se inscriben, las organizaciones sociales que los apoyan, y eso se ve mes a mes en las marchas que hacen, en la lucha que llevan adelante.
Claro, finalmente, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero bueno, esto va a seguir, ¿tienen pensado continuarlo?
Te digo, el formato que hemos hecho, que es, hemos decidido para este tema, que es el Documedia, que es este documental multimedia, permite eso, seguirlo en el tiempo. Y la idea es seguir algunas actualizaciones, por ejemplo, es más, ahora vamos a presentar, estoy invitando a la que está... para este miércoles a 19 horas en la Facultad de Ciencias Políticas se va a presentar de vuelta el documental con actualizaciones que van a estar que se estuvo trabajando en estos últimos tiempos.
Lamentablemente la noche trabajo, pero bueno, lo publicaremos en Cuna de la Noticia.
Ahí en la Facultad en la Siberia. Después el 28 va a estar se va a presentar en el Consejo Deliberante, también el viernes 28, por la tarde. Con las actualizaciones nuevas. Pero igual. Cada 15 días se va actualizando, lamentablemente, el mapa de criminalidad, el mapa no de criminalidad, perdón, de muertes violentas en Rosario, interactivo, y otras líneas que van sucediendo. O sea que no es una foto de ese momento, sino que tiene ciertas... lo que va sucediendo y lo que se va actualizando.
¿Cómo es la dirección de la página?
Es www.documedia.com.ar.
Claro.
Y bueno, y ahora estamos pensando en otro tema, ya no es que no vamos a quedar solamente en este tema, sino que justamente Documedia es un proyecto que lo que hace es tratar de darle luz a los temas que no tienen luz o que no están tratados del todo.
Ahora como dato, no es gracioso, pero a mí me resultó quizás gracioso, porque no entiendo por ahí la dinámica con la que ustedes trabajan, pero... ¿Por qué el documental no está subido completo a YouTube? Digo, porque estaría bueno esto, ¿no? Pero está subido por partes. Pero ustedes me explicaban que era por la manera de trabajar que tenía.
Sí, digamos que es algo que es propio de la narrativa que se utiliza en el Documedia. Precisamente es un documental multimedia y se vale de diferentes lenguajes para narrar, claro, la construcción informativa. En este caso hay videos que operan o funcionan como píldoras informativas o como píldoras de contenidos que se adaptan a un nodo, a una sección, llámese complicidades policiales, llámese las historias de los barrios, llámese el lavado de dinero. Eso, nuestro trabajo periodístico está de una manera estructurado de esa forma, y la idea de que los contenidos estén como píldoras, que estén atomizados, digamos, y que no sea todo un solo contenido, tiene que ver con eso, con un recorrido que va haciendo parte a través de la integración de múltiples lenguajes. Es una nueva narrativa, y Fernando lo puede explicar mejor que yo.
Claro. Tiene incorporación, bueno, porque tiene, por ejemplo, tablas que son dinámicas. Vos, por ejemplo, nosotros los gráficos no son una imagen fija, sino que todas las semanas que vamos actualizando los datos, la cantidad, por ejemplo, de muertes violentas, vos vas a ver que va cambiando el número y va variando el dibujo de cómo cambia esa curva. Después tenés líneas de tiempo, lo que va sucediendo, por ejemplo, sobre un caso, y entonces cómo lo se cubrió hoy, cómo se cubre mañana, y eso vos podés desarrollar. Entonces, esos... se conecta eso con los videos, con los textos, o sea, porque también hay texto escrito, también hay audios, hay distintos lenguajes combinados e integrados, que eso es lo que se llama el multimedia. Por eso no es un documental para, digamos, como televisión, que yo lo vería todo de recorrido, sino que puedo entrar por distintas secciones y acciones.
Perfecto, les agradecemos mucho la visita, chicos, fue verdaderamente muy interesante, queríamos tenerlos acá. Pero no solamente por el premio, sino porque ya nos interesaba la temática y como ustedes las venían trabajando. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias a usted. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias.
Bueno, Lucho, un programa muy interesante el de hoy, con el testimonio de los chicos de la agrupación Rolando Rivas. El tema este de los taxis, que tanto tiene a maltraer, ¿no?, hoy a la ciudad, porque de una u otra manera siempre está en la voz de todos y hay diferentes posturas al respecto, y también está atravesado por la inseguridad. Y luego la entrevista con los realizadores del documental Calles Perdidas. Quedó mucha información afuera, seguramente, no sé si tenés algo más para finalizar.
No, finalmente repasar lo más importante que se viene.